Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A las 8 de la tarde este martes, el puesto de Cruz Roja que hay en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, recibe la alerta de que Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 30 inmigrantes a bordo. Vienen mal, muy mal. Miguel y Paula, enfermeros, voluntarios, sacan del barco de rescate el cuerpo de una niña de 5 años. No respira, no le late el corazón, sufre hipotermia. Miguel deposita el cuerpo de la niña sobre el asfalto. Paula pide a gritos una ambulancia medicalizada. Se esfuerzan en reanimarla. La niña, que parecía ya muerta, empieza a respirar. Le vuelve a latir el corazón. ¡Está viva!, grita. Difícil describir la alegría de Miguel y Paula. No conocían a la niña, pero han dado todo lo que llevaban dentro porque era una vida que salvar. Era evidente que había que salvar la vida de la niña. Victorina tiene 95 años, más 95 años más que la niña maliense. Victorina en realidad tiene 100 años. Es republicana y forofa del Real Madrid. La vacunaron ayer en el Hospital Isabel Central de Madrid. Está encantada de haberse vacunado por fin. A nadie se le pasó por la cabeza no ponerle la vacuna a Victorina por su edad. Es una vida que salvar. Es evidente que hay que poner a salvo la vida de Victorina porque ya hemos tenido demasiada muerte, más de 90.000 muertos este año de pandemia. La niña de Mali tiene por delante una vida. Victorina tiene también una vida por delante, hecha de los días que le queden. Nos parece evidente que las dos mujeres, a las que le separa casi un siglo, tienen vidas que hay que cuidar. Desde hoy, en España, ha entrado en vigor la ley de la eutanasia. ¿Cuál es la diferencia? Que la niña maliense y Victorina quieren seguir viviendo. Hay personas que no quieren seguir viviendo. ¿Eso convierte la muerte en un derecho? ¿Puede la voluntad decidir sobre la vida? Son preguntas demasiado serias como para convertirlas en munición ideológica. Y una tercera pregunta, quizá la más acuciante. ¿Por qué hay personas que no quieren seguir viviendo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 18 de marzo y estamos muy pendientes en la tarde del informe que tiene que emitir la Agencia Europea del Medicamento. Será aproximadamente en una hora, eso es lo previsto. Veremos, tiene que emitir un informe sobre la vacuna de AstraZeneca. Sabes que está suspendida su inoculación en varios países europeos, entre ellos España. Y claro, nos hacemos muchas preguntas a esta hora. ¿Cómo puede afectar este parón en la vacunación, teniendo en cuenta que parece que se ha estabilizado ese índice de los casos de coronavirus en España y que podría haber una incipiente cuarta ola de contagios que podría estar comenzando? ¿Se sabe de los casos o qué se sabe de los casos de trombosis que ha habido en nuestro país? Te recuerdo que de momento son 3. Y ahora, ¿cómo hacer para que volvamos a confiar en la vacuna? Bueno, en estas y otras preguntas vamos a poner el foco. Será, como te digo, a partir de las 4 de la tarde con Lorenzo Silva. Y fíjate, se acaba de descubrir un meteorito, pero no es un meteorito cualquiera, sino el que se considera ya el más antiguo del mundo. Podría tener 4.500 millones de años, ni más ni menos, y se ha localizado en el desierto del Sáhara. Luego te hablamos también de él. Y mañana se celebra el Día Mundial del Sueño, bajo el lema Sueño Regular para un Futuro Saludable. Y qué duda cabe, nos lo dicen los expertos, que acostarse muy tarde perjudica al sueño y también a nuestra salud. Pero estamos en un país que somos muy de trasnochar. Oh, mira, quizá la pandemia ha cambiado también esta costumbre. ¿Tú eres de acostarte tarde? ¿Te acuestas, pues eso, a las tantas? ¿Te cuesta muchísimo? ¿Eres maniático con la hora de acostarte y levantarte? Bueno, pues de eso queremos hablar. Abrimos el debate. ¿Acostarse pronto o tarde? ¿Ventajas o inconvenientes? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Yo creo que dormimos poco en general porque nos levantamos pronto y nos acostamos tarde. Es el caso de este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que se acuestan todos los días de 1:30 a 2. Pero con el ritmo de vida que llevamos, que llegamos tardísimo a casa, después la lavadora, los nanos, hacer la cena, reposa un pelín, pues 1:30 a 2. Claro, el problema es a las 7:30 despertador. Eso sí que cuesta levantarse.
Claro.
Bueno, pues nada, ahí está el debate. Acostarse pronto o tarde, ¿qué es mejor? ¿Eres maniático? ¿Qué es lo que haces tú? Nos lo cuentas, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, Chelsea 2, Atlético de Madrid 0. Solo queda como equipo español el Real Madrid en cuartos de final, en el sorteo que mañana contaremos en la cadena COPE. En la Liga Sevilla 2, Elche 0. El Sevilla está a 3 puntos del Real Madrid y le saca ya 9 a la Real Sociedad. Además, Hazard no se opera y no va a haber público, no va a haber público en la final de Copa. Es la música de la Champions que suena por última vez para el Atlético de Madrid esta temporada.
Peligro, 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 se mete dentro del área. Werner. Gol del Chelsea. Gol de Ziyech. Gol del Chelsea, a la contra le han cazado.
Mira Kanté que no fue, se la pone al otro lado. Peligro, Kiricocho.
Gol del Chelsea. Gol de Emerson, terminó finalizando recién incorporado, chutó de zurda el Atlético eliminado.
Esta Champions nos costó desde el inicio, acordémonos de Rusia, acordémonos de Alemania, acordémonos de Salzburgo, nos costó y hay que aceptarlo, yo no miento, la realidad es la que es y nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo, tenemos un futuro prometedor y un presente importante. Y a partir del gran esfuerzo que hicieron hoy, creceremos.
Luis Munilla, detalles de la eliminación del Atlético de Madrid.
El Chelsea de Tuchel fue ayer lo que tantas veces ha sido el Atlético de Madrid. Presión alta, orden, disciplina, físico y mortal a la contra. La buena salida rojiblanca, petición de penalti a Carrasco incluida, pronto se apagó. Los ingleses aprovecharon los riesgos del Atlético para montar la contra del 1-0 con Werner y gol de Ziyech en el 33. Kanté y Kovacic remaban por una galera romana entera y el Chelsea se hizo con el balón. Así fue avanzando el partido, con Joao Félix llevando siempre el escaso peligro del Atlético y con un Chelsea cada vez más agazapado y más peligroso a la contra. Simeone, impotente, empezó a probar de todo y hasta sacó del campo a Suárez con media hora por delante. Y para cuando el árbitro expulsó a Savic en el 82, la eliminatoria hace tiempo que olía a cadáver, así que el 2-0 final de Emerson fue una anécdota. Simplemente el Chelsea fue el mejor en la ida y en la vuelta y el Atlético dice adiós a la Champions.
Javi Gómez, ¿cómo encaja el vestuario la eliminación en la Liga de Campeones?
Pues es la cuarta consecutiva, Corro. Desde la temporada 16-17 el Atlético no cuaja un buen papel en Europa. Ese año se metió en semis, pero desde entonces 2 veces ha caído en octavos de final, una en fase de grupos y otra el año pasado en cuartos de final. Los de Simeone no dan con la tecla, pero palabras de su capitán Coque, tras la eliminación la cabeza ya está en el título de Liga.
Vamos a tener dudas a estas alturas. Si tuviéramos dudas no saldríamos a jugar, ¿no? Yo creo que confianza máxima en este equipo, que estamos haciendo una gran temporada en Liga, que podemos llegar al objetivo que es ser campeón, pero sin salirnos del día a día, ¿no? El domingo tenemos una final contra el Alavés y tenemos que ganarla, ¿no? Para ir al parón de selección tranquilos, con la mente luego ya puesta en la selección, pero sobre todo intentar ganar ese partido para seguir manteniendo la distancia con los que vienen, ¿no? Con los seguidores.
Lo único que se rescata del partido de ayer es el partido que hizo Joao Félix, Carlos Sáez.
Sí, Corro, volvió a la titularidad el portugués y lo hacía en una noche en la que estaban puestos todos los focos en él y aunque no fue ni mucho menos una gran actuación, sí que fue de los pocos que estuvo a la altura de todos unos octavos de final de la Liga de Campeones. Se le vio con ganas y siempre asumiendo la responsabilidad en un partido tan importante como el de ayer y por eso el Cholo Simeone destacó lo que hizo el portugués en Stamford Bridge.
Bueno, me quedaron muchas cosas positivas. Me encantó Joao Félix, posiblemente uno de los mejores partidos que jugó a nivel de regularidad, de continuidad en el juego, de dinámica de juego, de presión. Mejoró mucho Saúl. Jiménez un muy buen partido, son cosas que nos sirven, que suman y que evidentemente de acá al final de liga no vendrá hoy muy bien.
El otro clasificado del día fue el Bayern de Múnich que ganó 2-1 a la Lazio. Vamos con el sorteo. El sorteo de cuartos de final es mañana y el Real Madrid-Santi Duque es el único equipo español.
Único representante de nuestro país que va a entrar en el bombo mañana en Nyon con 3 equipos ingleses, Liverpool, Manchester City y Chelsea, 2 alemanes, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, 1 francés, el PSG y 1 portugués, el Oporto. Por primera vez en 5 años, Corro, no hay representantes italianos. Los partidos de ida se jugarán el 6 y 7 de abril y los de vuelta el 13 y 14 del mismo mes. En el sorteo de mañana a las 12 también se conocerán los cruces de semifinales y quién será el local en la final, que se juegue este año, recuerden, el 29 de mayo en Turquía.
Mañana contamos en directo, por supuesto, el sorteo en la antena de la cadena COPE. Ahora noticias sobre Hazard. Melchor Ruiz, ¿qué hace finalmente con su tobillo Hazard?
Bueno, lo que podemos contar en la cadena COPE es que Eden Hazard no va a pasar por el quirófano. En su placa, en el tobillo, no hay ningún tipo de problema, como así reflejan los informes médicos tanto del Real Madrid como de los dos médicos que le operaron. Y esa es la misma opinión, el que le operó en 2017 en Inglaterra como el que le operó en Dallas la pasada temporada, el 5 de marzo. Así que Eden Hazard va a seguir con normalidad la recuperación de su lesión muscular en el psoas derecho y volverá a los terrenos de juego cuando esté al 100% recuperado y, por supuesto, tenga el alta competitiva.
Hazard finalmente no se opera, cuéntame el Chor Ruiz. Atención, esta es la fecha y la hora del Real Madrid-Barcelona, el último de esta temporada. Va a ser el sábado día 10 de abril a las 9 de la noche en Valdebebas. Y ayer, Laporta, investido como presidente, guiño para Leo Messi.
Intentar, ahora me voy a aprovechar un poco, intentar convencer a Leo de que se quede. Por ejemplo, estas son cosas que se han de hacer, son decisiones que...
Haré todo lo que pueda.
Haré todo lo que pueda.
Él ya lo sabe.
Él ya lo sabe.
Que falle,
lo que haga estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona, Leo, que haga referencia aquí, pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. El Barça te quiere mucho.
Manolo Oliveros, detalles de la puesta de largo de Laporta como presidente.
Un discurso de Laporta lleno de fuerza, de emociones, de guiños, de gestos, envuelto en un protocolo que dejaba en primera fila a los políticos y muy lejos de los primeros puestos a los expresidentes y en el gallinero a Toni Freixa y Víctor Font en la fila de los mancos. Era Laporta tal cual, que hacía referencia al parto de Laval con frivolidad, un Laporta que no le importaba dejar en evidencia a su buen amigo el directivo Alfonso Tito Castro, que se dormía y, claro, inspirado en la filosofía de Johan Cruyff, rezando, eso sí, para que la pelota entre y dando confianza a Ronald Koeman.
Ronald, ya sabes que tienes la confianza de esta junta directiva.
El equipo va mejorando y estamos muy contentos y esperanzados de que esto vaya más. Intentaremos que continúe esta historia de éxito entre el Barça y la Champions. Y desde aquí os emplazo, como dijimos el otro día en el avión, este año tenemos que ir a por la Copa y a por la Liga.
Y un sonido más desde Barcelona. Este es Pedri, la estrella emergente del Barcelona, el día que conoció a Leo Messi.
Primer día cuando vi a Messi pensé que era mentira. Cuando estaba al lado de él, pues me impactó de verlo tanto por la tele o en un videojuego jugar con él, pues verlo la primera vez impacta mucho. Bueno, yo creo que es un poco fácil porque cuando se la das a él, pues saben que pasa cosas y lo busca siempre, y yo creo que es lo que hago cuando lo veo a él, pues siempre intento dársela porque sé que van a pasar cosas. Sí, ojalá pueda disfrutar de estar al lado de él y aprender muchas cosas de él pues durante mucho tiempo.
El Atlético, el Real Madrid, el Barcelona y ahora Berti con Gema Santos.
Pues sí, otro supercampeón, querido Corro, porque ahora en estos tiempos cómo nos están ayudando nuestros amigos de Berti. Por eso ahora mismo nos dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras, así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, el Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ayer Sevilla 2, Elche 0.
Suso la pone en el Siri. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sevilla! ¡Marca el de siempre! ¡Marca el matador, el 9 del Sevilla! ¡Remate de cabeza a la portería del Elche!
¡Gol del Sevilla!
¡Gol! ¡Ponte de pie, Víctor!
¡Qué barbaridad!
¡Es el mudo!
Escalera, el Sevilla está más cerca del tercero que del quinto.
Sí, se consolida en la cuarta plaza a base de golazos y de sobriedad. Primero fue Nesiri con un cabezazo que hemos escuchado para sellar su decimoquinto tanto en Liga. Y en el tramo final, un taconazo genial del altista Mudo Vázquez puso el segundo en el marcador. Este triunfo, Corro, coloca al Sevilla 9 puntos por encima del quinto, la Real Sociedad. Tras el partido, Lopetegui se quejó a la Liga de la fecha del próximo partido, que se jugará el sábado.
Yo creo que es el momento de decir algo que quizás no sea políticamente correcto, pero yo no llego a entender muy bien, no hay ninguna explicación, nadie ha sabido explicarme por qué la Liga de Fútbol Profesional no nos pone el partido el domingo. No hay ningún argumento, ningún motivo. Y creo que es un daño gratuito al Sevilla y al sevillismo. No ha sido así, lo hemos pedido reiteradamente, nos han dado largas cambiadas, argumentos sin ningún tipo de fundamento desde mi punto de vista, porque no es justa, no es justa.
Asunto público en la final de Copa. Esta es la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Una llamada al principio de prudencia, a la precaución, y de ahí que en el Consejo de hoy se haya manifestado nuestra preocupación ante la posibilidad que estamos viendo en el día de hoy de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo como va a ser el próximo 4 de abril de la Copa del Rey a celebrar en Sevilla. Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
Arancha, ¿hay público finalmente en la final de Copa?
Pues después de escuchar esas declaraciones, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y la Federación Española han decidido que finalmente no haya público en el Estadio de la Cartuja para la final de la Copa de la temporada pasada entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, a pesar de que, como contábamos ayer, la idea de la Federación, que tenía que ser ratificada por la Consejería de la Junta, era que hubiera 15.000 espectadores, eso sí, todos residentes en Sevilla. Además, la UEFA insiste en su idea de una euro en 12 países con al menos un 30% de público en la grada de los estadios.
Y ahora la Europa League. Los partidos son partidos de vuelta de los octavos de final. Villarreal 2, Dinamo de Kiev 0. Es a las 9 de la noche. Noticias del partido, Juan Igual.
Tiene prácticamente Corrochano los dos pies en cuartos el Villarreal tras el 0-2 de Kiev, pero Emery no quiere la más mínima confianza para el partido de esta noche. No va a hacer muchos cambios en el 11 respecto al último partido en Eibar. Quizá lo más significativo es el regreso de Mario a la titularidad y la entrada de Asenjo en la portería por lesión en la mandíbula de Rulli. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita el sueco Andreas Ekberg.
7-5, Molde-Granada también con ventaja de 2-0 para los españoles, Jorge de la Chica.
Una ventaja que puede ser suficiente, pero una vez más las carencias por lesión merman el potencial del equipo de Diego Martínez. Solo dispone de un lateral nato. La solución puede ser adaptar a un central a esta posición o jugar con tres centrales y colocar a Antonio de Puertas en una de las bandas. Además, muchos de los jugadores considerados disponibles pueden tener serias dificultades para completar el encuentro. No obstante, se confía en superar la eliminatoria y estar mañana en el sorteo de cuartos de final.
Y mañana vuelve la jornada de Liga con el Betis Levante. Se ha entrenado y ha hablado Pellegrini esta mañana, Andrés Ocaña.
Sí, ha habido noticia de última hora muy buena y es que recupera el Betis a Mar Bartra desde el 20 de diciembre, casi tres meses, en el partido que jugó en Los Cármenes. No podía vestirse de corto el central catalán, que vuelve de nuevo a una lista de convocados frente al Levante.
Y en el Valencia, hoy están de cumpleaños y ha hablado el príncipe de Johor, Hugo Ballester.
Sí, lo ha hecho a través de su cuenta en Instagram, en una pregunta-respuesta con sus seguidores. El príncipe de Johor ha confirmado que se reunió con Peter Lim para hacerse con la gestión del club, pero asegura que han surgido problemas que deben resolver. Es curioso, Corrochano, le han preguntado también al príncipe por el Manchester United y ha dicho que mantuvo una reunión y que no está cerrado a ninguna posibilidad.
Noticias de salud. ¿Qué ha pasado en el Leganés, Santi Duque, con Dani Lasure?
El Lega ha comunicado a Corro esta mañana que el jugador ha sido intervenido de una lesión tumoral testicular localizada sin extensión ganglionar. El futbolista Lasure se encuentra bien, se recupera en Zaragoza, donde va a continuar sus tratamientos y controles pertinentes.
En el Athletic de Bilbao, positivo por coronavirus para Nolas Koain, y en el Valladolid, Jota va a estar un mes de baja por un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo. Además, resultado de la Liga Iberdrola en el día de ayer: Español 2, Granadilla Tenerife 3. Enseguida, Fernando Alonso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 € al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Carlos Miquel, a final de mes comienzan los coches, la Fórmula 1 y las motos, hoy hemos escuchado a Fernando Alonso.
Sí, Alonso dice que está disfrutando de su regreso a la Fórmula 1, del paddock, de los procedimientos y que está deseando llegar a ese primer gran premio, pase lo que pase. Eso sí, avisa, al Alpine todavía le falta, no está dando el resultado en la pista que promete la fábrica y tienen que trabajar en ello.
Creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche aún, intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas, pero bueno, poco a poco, contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras, las voy a disfrutar y las voy a exprimir cada vuelta.
Noticias del baloncesto. Partidos de Euroliga, atención a este, Real Madrid-CSK a las 9 de la noche, Pilar Casado.
Sin recuperar efectivos, Rudy, Sergio Llull y Amende Randolph siguen con sus respectivas recuperaciones, recibe esta noche el Real Madrid al CSK de Moscú, sexto contra cuarto, ninguno de los dos tiene billete aún para los cuartos de final, les separa solo una victoria en la tabla, 18 tiene el CSK, 17 el equipo de Lasso, y en la primera vuelta, recordemos, 26 de noviembre de 2020, cayó el Real Madrid por 1 en Moscú, fue el primer partido post-match de Facu Campazzo.
A las 6 de la tarde en el Baskonia va a jugar contra el Zenit. Roberto Arrillaga, noticias del partido.
Pues es una final. A las 6 de la tarde en San Petersburgo, el Zenit de Xavi Pascual con 16 victorias y octavo clasificado se enfrenta a Baskonia, que tiene 15 victorias y es noveno. Así que el equipo de Dusko Ivanović, con todos disponibles, podría incluso estar en puestos de playoff al acabar la jornada. A las 6 en el Jubileini Sports Palace y con público en las gradas.
Más noticias de baloncesto español, Champions y ACB. Daniel Senjo.
En la Champions, tercera jornada de la segunda fase de grupos. Victoria de Lenovo Tenerife ante el Riga, que le coloca primero de su grupo. Y en la ACB se recuperaban dos partidos, los dos con victorias visitantes. Juventud ganó en Madrid a Estudiantes y Andorra se llevó la victoria de Fuenlabrada.
Parra Center, Carri se lesiona y Doncic arrasa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Carri se golpeó el coxis en una caída tonta tras perder pie en un triple y no volvió en el encuentro que su equipo ganó con solvencia en Houston. Y Doncic mostró todo su arsenal en la contundencia y victoria de Dallas ante los Clippers. El esloveno terminó con 42 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, 3 robos y 2 tapones. Del resto de la noche hay que destacar el triunfo de Milwaukee ante Filadelfia en la prórroga y una nueva exhibición de Harden. Sin Durant ni Irving, la barba acabó con 40 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias en la victoria de los Nets en Indiana.
Juegos Olímpicos de Tokio. Alejandro Blanco, el presidente del COE, ha explicado las medidas para los deportistas españoles. Manu Torralba.
Les ha transmitido a los deportistas que pueden ir tranquilos a Tokio, que van a estar protegidos en todo momento con un protocolo muy estricto. Desde 14 días antes de viajar, se les realizará un control de temperatura. 72 horas antes, una PCR. Podrán llegar como máximo 5 días antes de su competición y deberán irse como mucho 2 días después. El presidente del COE, Alejandro Blanco, cree que la vacuna podrá suministrarse alrededor de mayo, cuando los equipos estén confeccionados.
El Comité Olímpico Internacional no exige vacunarse y si un deportista no quiere vacunarse, nadie le puede obligar. Lo que decimos es que por respeto al grupo y por respeto sobre todo a la vez a la sociedad japonesa, que en este tema es muy estricta, deben de ir vacunados. Pero repito, respetando la libertad individual.
Jornada de balonmano que se jugó ayer entera. Resultados, Luis Malvar.
La 23ª jornada de la Liga Sobal, donde el Bidasoa ganó al balonmano Logroño 22-21, mantiene la segunda plaza. Y la de Mar de León, una cómoda victoria en Cuenca ante el CEA Encantada. El Huesca mantiene la tercera plaza tras su victoria en Benidorm por 34-35. Y el balonmano Nava logra su primera victoria en la segunda vuelta como visitante a costa del Atlético Valladolid. Lo que hace que tengamos, a falta de 11 jornadas para terminar la Liga, 7 equipos luchando por las plazas europeas y otros 7 equipos luchando por evitar el descenso.
Y Javier Jurado, ¿cómo terminó la jornada de fútbol sala?
Bueno, la jornada 24 nos deja el Levante más líder tras su victoria en extremis 2-1 ante el Betis. Ganó Valdepeña 7-2 a un Peñíscola que se queda en descenso y vivimos un gran empate a 6 entre Zaragoza y Barça. Ferrao lograba la igualada en el último segundo de penalti. Y para esta tarde, el Pozo Murcia-Juve Antequera, último duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, a partido único a partir de las 7:30 de la tarde.
Y este que van a escuchar es Joan Mir, el campeón del mundo de MotoGP.
Bueno, lo veo difícil como
siempre, ¿no? El año pasado me lo preguntas y lo veía imposible. Este año lo veo difícil, pero tenemos posibilidades. También tenemos el plus de que vuelve Marc. Esto también será un rival muy, muy difícil a batir que tendremos y una dificultad extra para el campeonato y veremos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Reto Pedrito, que en la búsqueda esta semana de un político nos tiene absolutamente desconcertados. Es difícil, esta semana es muy difícil, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, pero hay que recordar a la gente que fue importante por alguna cosa que no hizo muy bien, pero bueno. Un político sí que mi madre dijo que era un chaquetero,
sí.
O sea, a todos esos que hacen esas cosas son unos chaqueteros, que tiene un apellido que coincide casi con una marca de coche muy famosa en los años 70 en España.
Pero un momento, ¿coincide casi o es igual?
Coincide casi. Le sobra una S.
Es que el casi ya es una cosa. Le sobra una S. ¿A qué? ¿Al coche o a él? ¿Al apellido?
Al coche le sobra una S.
Al coche le sobra una S, vale. Venga, va.
Bueno, pues eso, fue un político que cambió, por cambiar de voto, favoreció una moción de censura en una comunidad autónoma muy importante de España, y abundando sobre ese hecho, Manuel Fraga le calificó como el felón.
Fraga dijo que era un felón.
Era el felón.
Entonces la gente fue al diccionario a ver qué era felón, ¿no?
Sí, que es de felonía, claro, es efectivamente.
Perfecto, esa es la última pista en la búsqueda de este político que pasó un día por la cabeza de Pedro Martín. Para mí no es fácil, hombre, hay que tener una edad, ¿eh? Si no...
Sí, pero fueron los primeros casos de transfugismo en España y no hay que olvidarlos. Porque lo que dije ayer, sí. De esos polvos vienen estos lodos.
Perfecto. Muy bien, Pedro, un abrazo, descansa.
Adiós.
Hasta luego. Pedro Martín, siempre presente. Reto Pedrito con el hashtag, la etiqueta Reto Pedrito en Twitter, si saben la respuesta y entran en el sorteo. De un obsequio que le da la cadena COPE. Y ahora el producto del partidazo, la eliminación del Atlético de Madrid.
Esta derrota quedará justificada si al final el Atlético gana la Liga. Si la acaba por no ganar, pues la gente...
Como el juego de Simeone, Guille.
Claro. Sí, pero escucha, creo que en el Barça también, el si el Barça acaba ganando una liga que tenía perdida, poca gente se va a olvidar.
Antonio Ruiz. Oye, y la eliminación de Copa contra un segunda B, Guille. Pero claro, si ganas la liga, se te olvida. Si haces un resumen total de la temporada, ¿no?
Antonio Ruiz, Juan Gato y Gonzalo Miró. Si el Atleti queda segundo en liga, ¿es una buena temporada?
Para mí sí.
No.
¿Tal y como ha ido?
De ninguna manera. O sea, eliminado en Copa ante un segunda B, eliminado en las primeras de cambio en Champions y quedar segundo después de dilapidar una ventaja de más de 10 puntos, sí. Pues no.
Vale. No. ¿Gato?
No, ni mucho menos.
Vale, y para ti sí, Antonio.
Lo que tienes que exigir es que está luchando por la Liga.
Espera, ponte auriculares, claro. Es que está hablando Gato.
Sí, no, te digo que
estamos
sí.
Repartiendo los materiales, que con el tema de las restricciones
dime.
No tenemos para todos.
Hermano,
no.
¿Qué me has llamado tú? Dime.
Sí, no, que te digo que es después de lo que está luchando este equipo por la Liga, si claro, queda segundo...
Pero lo que era impensable es que en diciembre ganara la Liga con 15 puntos de diferencia.
Pero por esa regla de tres, entonces, si es tercero también es una buena temporada, Antonio.
No lo sé. Yo te digo que ahora mismo el Atlético Madrid va primero con 4 puntos de diferencia.
Eso es verdad.
Vale, quedan 11 jornadas.
Eso es verdad.
Vale, pues entonces vamos a esperar a ver cómo acaba, pero yo te digo
sí, pero también es verdad. Pero yo lo único que pregunto es...
Yo te hago una pregunta. ¿Para el Madrid sería un fracaso quedar segundo?
Claro. Vale, vaya pregunta. Pensé que iba a ser más difícil.
Bueno, las cosas que pasan en el partidazo. Ahora seguimos hablando de la derrota del Atlético de Madrid. ¿Qué preguntamos en la cuenta de Twitter, Daniel Asenjo?
Por esa eliminación del Atlético en @deportescope preguntamos hoy si la eliminación rojiblanca en Champions es un fracaso de Simeone o del club. Por encima de 2.400 votos, el 67% señala a Simeone.
O sea, que la gente apunta al Cholo. Vamos a ver qué dicen los contertulios. Seguimos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este martes se produjo una operación de un par de enfermeros voluntarios en Arguineguín, en Gran Canaria, que permitió salvar la vida de una niña maliense de 5 años que llegaba en una patera rescatada por salvamento marítimo. La niña estaba ya en parada cardiorrespiratoria y consiguieron reanimarla. Esta ruta, la ruta del Atlántico, es una ruta muy, muy difícil porque es una ruta muy larga. La ruta más utilizada quizá es la ruta del Mediterráneo. El Mediterráneo que se ha convertido y sigue siendo pues una tumba, porque hay miles de personas, decenas de miles de personas que en los últimos años han muerto. Y últimamente, como está denunciando la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migrantes, pues se ha producido un cambio a peor, porque hasta ahora, bueno, la labor de rescate de las ONGs y la labor de rescate de los buques de los programas europeos, algunos en Frontex, otros programas de otro tipo, pues rescataban a mucha gente. ¿Qué está sucediendo? Pues están sucediendo dos cosas en el Mediterráneo. Lo primero que está sucediendo es que Italia, Alemania, también España, cada vez hacen más difícil a las ONGs su labor de rescate, les impide esa labor. Y eso dificulta el rescate de personas. Y la segunda cosa es que estas agencias, ya digo que Frontex es una de las que son referencia, cada vez están usando menos barcos, menos buques, y cada vez están utilizando más aviones. Y claro, si no hay barcos sobre el mar, es más difícil el rescate. Desde luego, para Europa es una vergüenza esta situación. Es decir, Europa, que se ha construido como una de las regiones del mundo, bueno, pues donde más se defiende la vida, donde hay más prosperidad, con esta actitud, con esta falta de rescate, porque es que es un rescate a vida o muerte, es que si no vas a por ellos se ahogan, porque hay una serie de mafias y de tramas que efectivamente se aprovechan, hay unas redes de tratas de personas que ganan mucho dinero. Pero ya que están sobre el agua, si no los rescatas, se mueren. Y el Mediterráneo, desgraciadamente, es ya un gran cementerio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 18 de marzo, esta historia que tú estás contando, pues la verdad es que nos ha impresionado, sin duda, a todos. Por eso quiero centrarme ahora principalmente en dos nombres, el de Miguel y el de Paula. Porque en este caso sabemos que son ellos, pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones que vemos las imágenes del personal de Cruz Roja, la identidad es desconocida. Y da igual, porque realmente es su labor la que se reconoce y engloba a todos los voluntarios. Ellos dos, Miguel y Paula, recogieron ayer a una niña de apenas 2 años que llegó en una patera con parada cardiorrespiratoria y en el mismo muelle le salvaron la vida.
¿Podéis avisar a la ambulancia que venga rápido, por favor? Ahora, medicalizada, al 112.
Está viva, la voz que se escucha es la de estos dos enfermeros, que sí, ayer consiguieron prácticamente revivir a esta pequeña en el puerto de Gran Canario de Arguineguín, al sur de la isla. Su viaje comenzó en Mali. La larga travesía en patera desde las costas africanas le había provocado una hipotermia severa. Y sobre aquel suelo de hormigón, su cuerpo tan pequeñito pudo responder a las labores de reanimación de estos dos voluntarios. Sabemos que la niña se encuentra en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, que está en este momento en estado crítico, junto a otro menor que venía en la misma embarcación. Bueno, en realidad es que fueron 12 menores los atendidos en este centro, todos ellos tras ese viaje terrible hasta, por fin, tocar tierra. Paula Tochero es enfermera del equipo de respuesta inmediata de las emergencias de ayuda humanitaria en Las Palmas. Ella acogió entre sus brazos a esta pequeña niña. Estaban avisados de que iban a llegar dos pateras con alrededor de 80 personas a bordo. Lo que no sabían, lo que ignoraban, por eso es cierto que estaban preparados, era el estado en el que llegaban.
Estábamos avisados de la llegada de la Salvamar, pero es cierto que nos pilló un poco de imprevisto porque no nos habían informado del estado de los migrantes que arribaban a puerto y nos pilló todo un poco de sopetón.
De sopetón, pero con una capacidad de reacción impresionante. La verdad es que Paula se puso inmediatamente manos a la obra, comenzó el masaje cardíaco para intentar que esa niña reaccionara. Unos minutos que, como te puedes imaginar, se le hicieron eternos.
Pues para mí la verdad es que se hizo un mundo, pero no tardó tanto tiempo como la realidad. En cuestión de minutos estaba respondiendo y empezaba a respirar.
Y sí, respondió. Consiguieron reanimar a la pequeña y no solo ella comenzó a respirar.
Pues respiramos los dos compañeros que estábamos ahí trabajando con ella, respiramos. En ese momento llegó la medicalizada y ya se le pudo dar un soporte vital avanzado y corriendo para el hospital materno infantil, en el cual se encuentra en una situación bastante grave.
Bueno, la verdad es que afortunadamente esa respuesta fue inmediata. Ellos no sabían cuánto tiempo llevaba esta niña en parada. Te recuerdo que es una niña muy pequeña, se calcula que no tiene ni 2 años, según nos contaba Paula. Estamos hablando de un auténtico milagro.
No sé si hubiese sido cuestión de minutos, de que nos hubiésemos retrasado la salvamar, si hubiese cualquier imprevisto, cualquier otro factor, pero tal vez en cuestión de unos cuantos minutos, de más de 10, a lo mejor no hubiese nada que hacer.
Te estamos contando su historia en COPE, una historia dura, pero que retrata perfectamente la situación tan dramática, ¿no?, que se vive en nuestras costas, esa llegada de inmigrantes. Muchos son víctimas de las mafias, sin control, hombres, mujeres y, en este caso, como vemos, también muchos niños.
Sí, es complejo y emocionalmente hay que paralizar esa parte y ponerte a trabajar como profesional. El objetivo último y final es salvarle la vida y es duro, pero bueno, ya habrá momento y hay momento después de pararte a respirar y llorar o lo que haga falta de la situación acontecida. Pero en ese momento hay que estar ahí a tope.
Es que no tiene tiempo ni de pensarlo casi, Paula, porque sigue sin descanso, ¿eh?, rescatando a cientos y cientos de inmigrantes que llegan en pateras en busca de un futuro mejor. Pero como ella cuenta, este es un momento de alegría, aunque también hay momentos tristes cuando recuerda a todas esas personas a las que no les ha podido salvar la vida.
Anoche no me dio tiempo a llorar porque también tuve pateras de intervención, pero sí he tenido mis momentos de respirar y llorar, por supuesto. Pero en esta ocasión estoy contenta y todo el equipo está contento porque hemos conseguido salvar una vida, pero no tenemos que perder de vista la de vidas que se quedan por el camino.
Y lo dice ella, ¿eh?, lo dice Paula, que está siempre ahí, siempre dispuesta a esa acción inmediata para salvar a cuantas más personas puede mejor, a cuantas más niños, como en este caso, mejor. Son situaciones que para ella se repiten día a día, aunque también reconoce que a esto no se acostumbra uno nunca.
Creo que no sale callo y que no debería salir callo porque la humanidad es lo que nos lleva a trabajar en este tipo de situaciones. Y realmente ellos necesitan de esa humanidad cuando llegan aquí, por toda su situación, tanto migratoria como todas las vulnerabilidades que traen consigo. No deberíamos perder esa humanidad y no deberíamos dejar que nos saliese callo nunca.
La reflexión de Paula, esta mujer que junto a su compañero ha conseguido salvarle la vida a esta niña, junto con su compañero que se llama Miguel. Como te decía al principio, a veces pues no tenemos la oportunidad ni de ponerles nombre, y en este caso que podemos, queremos hacerlo. Queremos conocer a Miguel, queremos conocer a Paula para bueno, pues para darle las gracias, ¿no?, por lo que hacen. Paula, por cierto, sabe que la niña está ahora en la unidad de medicina intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Es verdad que sigue en estado grave, pero afortunadamente estable. Ojalá, y seguro que sí, salga adelante. Es jueves y es día 18. Es así, ¿no, Rosa? Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, señor, buenas tardes, Pilar. Claro, 18 de marzo.
Me lo tengo que repetir muchas veces porque tengo algo hoy metido en la cabeza. Me
¿De qué es viernes o qué?
Sí, totalmente. Ah,
mira, tienes ganas de que el fin de
Cuidado
semana...
Cuidado que mañana trabajamos, quiero decir sí, que sí, sí, es festivo en algunas comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid. Trabajamos, tenemos la tarde como todos los días. Oye, pero no sé qué es, que se me ha metido a mí en la cabeza. Bueno, mañana día 19, sí, que es el Día del Padre. Ya hablaremos mañana, cómo no, del Día del Padre. Pero resulta que mañana también es el Día Mundial del Sueño. Además tiene un lema que es sueño regular para un futuro saludable, es lo que nos dicen siempre los expertos, ¿no? Que tengamos a ser posible un sueño regular y que si dormimos bien eso desde luego mejora nuestra salud en general. Pero luego tenemos manías, bueno, no sé si manías al dormir, o costumbres más bien,
sí,
costumbres.
Sí, sí.
Los expertos normalmente nos aconsejan acostarnos pronto, sobre todo si nos tenemos que levantar temprano, porque dicen que luego dormimos muy poco, que en España es uno de los países de Europa en los que menos se duerme y arrastramos problemas que nos afectan a la salud. Pero aquí somos muy de trasnochar. Incluso hay gente que te dice eso de es que yo soy incapaz de acostarme antes, por ejemplo, de las 12 de la noche, ¿no? Incluso se van a la 1 de la madrugada y luego a veces es gente que se levanta a las 6 o las 7, es algo asombroso. Bueno, queremos poner esto hoy con los oyentes encima de la mesa. A ver, ¿tú de cuál eres, ¿eh? ¿Tú eres de acostarte tarde? ¿Te cuesta meterte pronto en la cama? ¿O prefieres trasnochar? ¿O eres muy maniático, ¿no?, con eso de la hora de acostarte y levantarte? Y, por ejemplo, si se te pasa cierta hora en concreto, luego ya te cuesta mucho dormirte. Bueno, hoy abrimos el debate. ¿Acostarse pronto o tarde? Ventajas e inconvenientes en opinión de los oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues fíjate, Pilar, hay gente que sí cumple eso de acostarse pronto. Por ejemplo, Mari de Madrid, pues no trasnocha.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy maniática con la hora de acostarme y levantarme. Me levanto como las gallinitas, solo que no cacareo, en cuanto veo la luz del día. Y me acuesto pues tempranito, casi siempre cuando se va yendo la luz del día.
Soy Anda.
Mujer de vida de día, a no ser que tenga un enfermo o también una mala noche de sueño, que vaya usted a saber, no trasnocho nunca.
Fíjate, pero fíjate, desde la camita, Pilar.
Claro, no, perdona, desde la camita no, porque dice, cuando se va la luz del día se mete en la cama, lo que
bueno,
significa que en invierno se mete muy pronto en la cama.
Sí.
Y luego en España no amanece tan temprano, con lo cual, oye, está muy bien. Luego en verano es verdad que ya duerme menos, es lo que tiene, ¿no?, también el cambio horario. Bueno, va con el sol. Que a lo mejor no sería mala cosa, ¿eh?
No está muy bien, se toma en serio eso de dormir, ¿eh? Dormir bien, como tiene que ser. Sí. Dormir por la noche.
Eso, dormir por la noche y vivir durante el día.
Exactamente, vivir durante
el día. Que probablemente es de sentido común, pero bueno, no es lo que hacemos la mayoría.
Exactamente, y muchas veces, por ejemplo, el trabajo no te lo permite. Mira, esta es una anécdota de Miguel que, vamos, a priori tampoco tiene problemas para dormir.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo la verdad que trasnochar y eso, pues me da igual que dormir, que una cosa y otra. Lo que sí quiero aumentar es una anécdota que tengo de dormir, que un año estuve trabajando en una feria, estuve como 4 o 5 días, feria de noche, trabajando, feria de día, feria de noche, y cuando terminó un domingo, me acosté el lunes por la mañana, serían sobre las 6 de la mañana, más o menos, y cuando me quise despertar, creo que me parece que me dijo mi madre que era el viernes por la tarde, así que estuve 5 días durmiendo. El
Pero
sueño para mí es sagrado. Bueno,
hombre,
que tengáis una buena tarde, gente.
A ver, que no me he enterado bien. ¿Cuántos días dice que ha estado? No puede ser.
A ver, estuvo por lo menos 4 días trabajando el pobre mío, de día y de noche en la feria.
Sí, eso
entonces, claro, tenía tanto sueño retrasado, pues que al final se metió en la cama y estuvo durmiendo casi 5 días.
Eso es imposible.
Si duerme bien, digo yo, ¿no?
Otra cosa es que me explique, o sea, quiero decir, si me dice que se levanta al baño y vuelve a la cama, se levanta a comer y vuelve a la cama, se levanta a beber y vuelve a la cama, vale.
A lo mejor, pero no es consciente de eso, Pilar.
O sea, lo hacía en plan zombie, ¿no? Lo hacía, pero en plan zombie volvía a la cama porque ya no podía más.
Exactamente.
Vamos, porque yo creo que físicamente es imposible, y si hay algún experto, por favor, que nos lo cuente, que puedas estar dormido, vamos, casi hibernando. Esto sería casi como los osos, ¿no? Cuando se meten
cinco
en la madriguera.
Cinco días no puede ser. Igual dos,
creo,
sí, ¿no?
Para un ser humano, vamos.
Sí, estoy contigo, ¿eh?
Bueno, pues nada, el debate va a ser el sueño, el tema del sueño, cómo duermes y sobre todo si te gusta acostarte muy temprano o hacerlo muy tarde, porque aquí puede haber debate entre unos y otros. Y si en una familia, por ejemplo, hay dos que les gusta madrugar mucho y acostarse temprano y los otros dos que son justo lo contrario, ¿cómo...? Claro, ¿cómo se hace esto?
¿Cómo se organiza esto en una familia?
¿No? Para que los que hacen ruido no molesten a los otros y los otros cuando se despiertan temprano no molesten
a los que se levantan tarde.
Bueno, pues estas cuestiones las queremos hablar esta tarde con los oyentes. Que nos lo cuentes, que nos cuentes tu historia y también si has cambiado tus hábitos de sueño, por ejemplo, con la pandemia. Y que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-0602. Mientras tanto, si eres de Madrid, es posible que empieces ya a revisar el buzón y estar pendiente de si te va a tocar estar o no en una mesa electoral para las elecciones del próximo 4 de mayo, que por cierto, es martes, es día laborable y un día que no será lectivo para los alumnos. Claro, los niños no podrán ir a los colegios porque estarán ocupados precisamente muchos de esos colegios convertidos en colegio electoral. Y hoy hemos conocido ya cómo serán los protocolos de protección, porque no cabe duda que en plena pandemia pues esto es algo que nos preocupa a todos. También los horarios que se recomiendan para determinados colectivos. Algunos de estos protocolos, ya te digo, que son muy parecidos a los que ya se pusieron en marcha para las elecciones de Cataluña del pasado 14 de febrero. En cualquier caso, los detalles los tiene Ana Palacios, compañera de COPE Madrid. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por ejemplo, hay una recomendación para los mayores de 65 años.
Sí, digamos que hay algunos horarios para algunos sectores de la población. Por ejemplo, esas personas mayores de 65 años tienen las recomendaciones que voten de 10 a 12 de la mañana, 12 de mediodía.
10 a 12, recomendado para mayores de 65 años. Bien. Lo que no significa, entiendo, Ana, que cualquier otra persona...
Claro, pueden ir en cualquier momento. Los que sí que tienen una hora concreta y para votar, igual que se hizo en Cataluña, son los que tengan coronavirus o que crean tener coronavirus. Decíamos, ¿no?, que se guardaba esa última hora de 7 a 8 de la tarde. Ellos sí que tendrían que ir en ese momento y eso también nos ayuda al resto a evitar, ¿no?, también esa franja horaria, pues para evitar ir a la vez que esas personas que puedan tener o tengan coronavirus.
Claro, son personas que bien, efectivamente, tienen un diagnóstico de que son positivos por coronavirus o bien pueden estar en cuarentena por haber tenido algún contacto estrecho, quizá con alguna persona positiva. Para todos ellos el horario habilitado es exactamente igual que se hizo en las elecciones catalanas de 7 a 8 de la tarde. Bueno, esto ya verás tú cómo vamos a tener que hablar bastante, ¿no?, de esta cuestión, aunque es verdad que ya tenemos el precedente de Cataluña y, bueno, pues allí al final se hicieron así las cosas y se pudieron hacer. En fin, pues aquí será lo mismo. ¿Qué más? Ana Palacios, por ejemplo, para los que estén en mesa electoral, ¿qué tipo de equipos de protección se les van a proporcionar?
Bueno, aquí es donde vemos la primera diferencia con Cataluña. Todos los miembros tendrán dos mascarillas de alta protección, las de tipo FFP2, que son las de alta protección, ¿no? Una pantalla protectora y guantes, además del gel hidroalcohólico. La diferencia, pues que no van a llevar los monos de protección completa, como sí vimos en Cataluña, porque Madrid ha decidido que no es necesario. Las mesas se van a limpiar cada 3 horas y, bueno, cada miembro tendrá su propio material de oficina. También es importante saber que en esos colegios electorales se va a coger un máximo de 750 electores. Se van a limpiar en profundidad la noche del 4 de mayo, la noche anterior, para poder abrir con normalidad el miércoles 5, que ese día no habrá clase, por supuesto, salvo los exámenes de bachillerato internacional que se van a celebrar con normalidad. Esto es para los que están en la mesa, pero Pilar, los que tenemos que ir a votar, ¿cómo lo tenemos que hacer?
¿Cómo lo hacemos? A ver.
Pues nos lo han explicado paso a paso. Nada más llegar al colegio electoral vamos a recibir una mascarilla quirúrgica que nos tendremos que poner encima de la que ya llevemos. Nos
limpiaremos independientemente de la que llevemos, tenemos que ponernos una aquí también encima. Vale,
exacto,
vale, vale.
Sí. Nos limpiaremos las manos con gel hidroalcohólico y nos dirigiremos directamente a la mesa por un recorrido de entrada que va a ser totalmente diferente al de salida. Se recomienda que llevemos la papeleta ya con el voto. Pues por lo que tú decías, mirar el buzón, porque lo mejor es llevar ya esa papeleta preparada. Una vez que lleguemos a la mesa, tendremos que enseñar que en ese sobre solo hay una papeleta y después ya la depositaremos en la urna, que por supuesto siempre quitará el papelito la persona que esté en la mesa. Nosotros no tenemos que tocar absolutamente nada. Y de allí ya nos marchamos para intentar evitar ningún tipo de aglomeración y evitar también que nos contagiemos, por supuesto.
Pues son normas básicas de precaución, nos las irán repitiendo seguramente muchas veces de aquí al 4 de mayo. Me parece muy importante, desde luego, que las tengamos súper asumidas. Y bueno, sí, efectivamente, como dices, Ana, algunas diferencias hay. Las líneas básicas son muy parecidas a las de las elecciones catalanas, sobre todo por esa última hora de 7 a 8 para las personas que, bueno, pues o bien han dado positivo por coronavirus o sean un contacto estrecho, estén en cuarentena por esta cuestión, y ellos deberían ir o deberán ir a votar de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, luego esa recomendación, ¿verdad?, que decimos para los mayores de 65 años, pues para que vayan por la mañana también. Pero por lo demás, también todos tendremos que tener en cuenta también estas normas básicas para que, bueno, pues se produzca esta votación con la mayor seguridad posible, que es lo que queremos todos. Y bueno, pues siempre habrá mayor preocupación para aquellas personas que estén en la mesa, pero ya nos has dicho que dos pares de mascarillas
de alta
para
protección,
cada uno, de alta protección además,
pantalla,
y además pantalla.
Y guantes, por supuesto.
Perfecto. Sí. Pues ya vamos tomando nota, ¿eh? Ana Palacios, compañera de COPE Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere.
Hablamos de acostarnos tarde o temprano, hablamos de madrugar mucho o poco, hablamos de personas que son búhos o personas que son alondras, ¿no? De estas que dicen que no, yo es que solo vivo de día, ¿no? Y la noche es para dormir. O otros que dicen, no, es que yo cuando me activo precisamente es por la noche, para mí es imposible acostarme temprano. Y esto es cierto, ¿eh? Hay personas que les pasa esto. Y claro, a veces decía yo, es difícil conjugar, ¿no?, en una misma familia unos con otros. O luego están, bueno, los que, por ejemplo, te obligan a madrugar, ¿no? Esos adolescentes que pueden estar en la cama hasta las tantas y dice su padre, oye, no, levántate de la cama ya, ¿eh?, que ya es hora, ¿qué haces ahí? Pues eso. Estos conflictos, ¿no?, con respecto al sueño que a veces hay también a nivel familiar. De todo eso hablamos porque, bueno, mañana se celebra el Día Mundial del Sueño y hay un lema que es sueño regular para un futuro saludable. A ver si con los oyentes descubrimos cuál es el sueño perfecto durante esta tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, yo alucino con esa gente que en cuanto se hace de noche, el cuerpo ya te pide cama y se van tranquilamente a dormir. Porque de esos hay muchos casos esta tarde, como las gallinas, es este oyente, eso dice.
Hola, gente, pues yo soy como las gallinas, en cuanto se hace de noche ya estoy dando cabezazos. Pero vamos, hay pocos días que se me haga a las 10 sin estar en la cama ya. Eso sí, a las 6 o 6 y media ya estoy dando mal. ¡Hasta luego! ¡Saludos!
Vamos a ver que ya han salido las gallinas dos veces.
Ya han salido las gallinas.
Ya han salido las gallinas dos veces y llevamos poco rato hablando de esta cuestión. O sea, como las gallinas. Las gallinas que efectivamente ellos sí que van con la luz solar y en cuanto se pone el sol ya se van a dormir. Y luego claro, en cuanto amanece, pues ahí está el gallo cantando, ¿no?
Con los ojos abiertos de par en par. Pero eso tiene un inconveniente, porque si te acuestas muy pronto, salvo que seas muy dormilón, también te despiertas pronto. Y eso te puede dar algún que otro quebradero de cabeza, como nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes a la gente. Comentaros un caso del sitio donde trabajo. Pues viene un paciente y dice que, claro, que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a pesar de que toma unas pastillas para dormir. Le pregunto y le digo, ¿pero usted a qué hora se va a la cama? Y dice, no, yo es que a partir de las 8 y media, 9 ya estoy en la cama, como no hay nada en la tele. Y le digo, claro, pues cuente las horas que hay de 9 a 3 de la mañana. Y entonces, claro, ya el hombre veía que no era cuestión de la pastilla, sino que se iba a la cama demasiado pronto y que su ciclo de sueño era corto. corto y con eso era suficiente. Así claro. Que nada, con acostarse un poco más tarde arreglado.
Soluciona. Pero vamos a ver, y además qué problema hay, bueno, que tampoco sabes, a lo mejor este oyente en concreto a lo mejor no sabía qué hacer a las 4:30 de la mañana.
Claro.
Porque, claro, fíjate, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, claro, son 8 horas, ¿qué más quiere dormir este hombre?
No, claro, le decía el especialista, decía, pero vamos a ver, no te acuestes tan pronto porque, claro, a las 4 de la mañana estás despierto porque tu ciclo de sueño son las horas estas que te corresponden, claro.
Que no hay que exagerar con esto, por favor, que no hay que exagerar, hay que dormir lo que hay que dormir. Pero bueno, es verdad que hay muchas personas que son de las que prefieren acostarse pronto porque les va mejor, mejor, no aguantan levantadas tarde. Por ejemplo, si un día tienen cena, lo pasan fatal, ¿no? Cena con gente, con amigos, bueno, ahora es más complicado, pero cuando se tenían, porque enseguida tenían sueño. De todo esto queremos que nos cuentes, que hables con...
De todas formas, mira, hay que tener en cuenta que con la edad...
No tenemos en cuenta nada. Tenemos en cuenta que a los oyentes les voy a decir que dejen sus notas de voz,
venga,
¿no? En el 607-15-0602, 607-15-0602. Oye, que estamos muy pendientes de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Tiene que decidir, tiene que decidir qué pasa con la vacuna de AstraZeneca. Han estado estudiando esa posible relación, si hay causalidad entre los efectos secundarios graves de trombos que se han producido en algunos países europeos, incluido España, y la inoculación de esta vacuna. En minutos estamos pendientes de ese dictamen, así que enseguida comentamos esta cuestión con la mirada de Lorenzo Silva aquí en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando he contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte.
¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid? ¿Gabilondo o Iglesias? Sobre el papel tengo mis dudas, en la práctica estoy convencido que prefiere a Pablo Iglesias. ¿Alguien se cree que esto no está pactado entre Pablo y Pedro?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
La gran mayoría de las ayudas van a ser ayudas directas, cosa que las empresas necesitan, vamos, como agua de mayo.
El gobierno ha aprobado ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros para las empresas y autónomos que hayan sufrido una caída como mínimo del 30%. De sus ingresos. Serán en total 7.000 millones. La buena noticia es que para financiar esta ayuda...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además... Por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina cuenta gotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Señor. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.